tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según me escuches. Bienvenidos a esta nueva segunda temporada, donde nos vamos a alejar un poquito del terror sobrenatural y vamos a adentrarnos un poquito en el terror un poquito más real. En esta segunda temporada se incluirán cosas terribles sucedidas y hechas por humanos a humanos.
Lo que te contaré en esta ocasión van a ser testimonios de personas que conocieron o fueron cercanos a personas que han cometido asesinatos en serie o asesinatos en masa. Disfruta. Pues no conocí a un asesino en serie, pero cuento un asesino en masa porque el que conocí era un pendejazo. Su esposa era mi amiga y poco a poco empezó a contarme cosas sobre él. Ellos venían a mi casa muy seguido por reuniones y similares, pero él era muy apagado y muy controlador de su vida social. Cuando varios de los conocidos nos acercamos a ella, aceptó nuestra ayuda para salir de este matrimonio tóxico. Después, a los días, él llegó a casa, enojado, pidiéndome dinero, que obviamente no le di. Se fue aún más enojado. Meses más tarde me entero que lo desalojaron donde rentaba, en la ciudad de al lado. Se regresó a nuestra ciudad, empeñado en matar a todos en los que lo ayudamos a divorciarse, según él. Y a los que lo ayudaron con su alquiler. Ya sabes, cosas de paranoicos. En fin, gracias a Dios yo no estaba en casa ese día. Casó y acuchilló a 5 personas, incluyendo a una de mis amigas. El puto se suicidó cuando la policía lo acorraló. Esto fue hace 30 años. Andy, aún te extraño. Pues nunca fue mi amigo, pero él quería ser mi amigo. Me mudé a otra ciudad cuando tenía 10 años. Era un barrio. Mis vecinos eran amistosos, así que eran gente en la calle. Mis vecinos de al lado y el vecino de al lado había un señor llamado Bill. En una ocasión, cuando mi casa se quemó, tenía 10 años, yo estaba llorando frente a los bomberos y aseguradores. Bill se acercó y habló conmigo. Era apacible y bueno, un hombre ya viejo con barba y cabellos grises. Me dijo que él sabía que yo estaba solo porque mi mamá trabajaba y le dijeron que él podía venir a mi casa a cualquier momento. Incluso había mencionado haber jugado con mi mamá y visto películas con ella. Le dije que gracias. Nunca le presté atención a Bill, nunca fui a su casa, pero cada que llegaba de casa, él estaba haciendo algo en el jardín o en el garaje. Y tenía una bicicleta y a menudo veía grupos de personas de entre 40 y 50 años reunidas en su casa. De repente vi que Bill se estaba mudando a las 11 de la noche, yo tenía unos 13 años. Un mes más tarde descubrimos que uno de nuestros vecinos la pudo haber cagado. Una vecina encuentra a Bill en los más buscados de Estados Unidos. Esta señora es la típica madre que se queda en casa y no cree nada del mundo exterior. Mucho tiempo libre. Ella dijo que vio a alguien muy parecido a él, así que fue con ella y le dice: oye, vi a alguien muy parecido a ti en los más buscados. Acto seguido, se están mudando a las 11 de la noche. Cuando le pregunté cuáles eran los crímenes, ella dijo que algo muy jodido, que él y su hermano habían estado secuestrando jovencitas, las habían estado violando, matando, y que las lanzaban hacia afuera, y hacían esto por varios años, ya llevaban décadas incluso. Mi exnovio terminó siendo un asesino. Él era como Goofy. Le tomé cariño y cuando rompí con él, seguí amistad con nuestros amigos, quien años después, a través de Messenger, me envió un enlace donde se detallaba cómo había asesinado a su esposa y sus 3 hijos e incendió el lugar donde vivían. Las fotos del lugar y cómo quedó me enfriaron hasta los huesos. El individuo que conocía ya no estaba ahí, solo había un vacío de sangre fría en sus ojos, ¿sabes? El hijo de puta todavía espera juicio. Pues a diferencia de lo que muchos te dirán, el tipo que yo conocí no fue un asesino en serie, pero sí fue un hijo de puta asesino. Era encantador, muy sociable, tenía muchos amigos. De hecho, recuerdo estar sentado en el autobús pensando, carajo, debería ser más como él. Siempre está sonriendo, las chicas a su alrededor. Después, entre unos 8 o 10 años, lo arrestaron junto a otro hombre de su edad por el robo, violación y asesinato de una mujer y su perro. ¿Qué hijo de puta hay que ser para matar un perro? Pues mi madre solía trabajar con Dana Sue Gray y era amiga de ella. Mi madre no sabía que su segundo nombre era Sue hasta los asesinatos. A mi madre realmente le agradaba, pero era muy materialista. Cada que la veía era muy amable y me hablaba de Ren y Stimpy cuando yo tenía como 9 años y se obsesionó con la caricatura en ese momento. Lo realmente extraño fue que vivíamos en una ciudad de tamaño decente, pero una de sus víctimas que vivió la ayudó a identificarla. Dorinda Hawkins. Era nuestra vecina de al lado. No había otra conexión que tuviera con Dorinda que la estranguló en una tienda del centro. Pues yo no, pero mi antiguo jefe solía cuidar a Carla Homolka por varios años, antes de que ésta tuviera la edad suficiente para no necesitar niñera. Pero aún así ella iba a su casa y pasaba tiempo con sus hijos todo el tiempo. Dijeron que era una niña muy dulce y que sus hijos eran muy buenos amigos de ella. También conocía a Paul Bernardo por Carla, pero nunca lo mencionó mucho más de lo que creía pertinente, porque ella creía que le había lavado el cerebro para ayudarlo con el asesinato de todos los niños. Alguien respondió: Homolka logró casarse con alguien y crear engendros, aterrador y triste. La mujer drogó, violó y asesinó a su propia hermana muy joven. Supuestamente también la descubrieron yendo por las escuelas, cerca de los niños y esas cosas. Ella me asusta muy cabrón, su actitud casual sobre todo este pedo está muy jodido. Uno de mis amigos en la escuela tenía primos más jóvenes que vivían en otra ciudad. Sus primos fueron a la escuela con los hijos de Homolka. Me sorprendió escuchar que ella ahora vive una vida normal después de cometer estos crímenes. Pues el tipo del tiroteo de la película de Batman creció en el vecindario de la casa de mi tía en San Diego. Ella con frecuencia cuidaba a los niños de su vecindario, desde mediados de los 90 hasta principios de los 2000. Yo visitaba mucho a mis primos y siempre había muchos niños jugando, usualmente mayores de él. Entre ellos estaba él, y él fue a la prepa y universidad con mis primos, pero yo personalmente solo lo conocí una vez cuando era muy muy joven. No recuerdo una interacción con él. Sin embargo, mi primo le conocía personalmente, un tipo extremadamente inteligente, muy interesado en el cerebro y la ciencia. Ya una vez en la universidad, él estaba muy adentrado en sus estudios y eventualmente se mudó, cortando todo contacto. Me gustaría realmente haberle conocido más para poder dar un veredicto, pero todo lo que recuerdo es estar en el patio trasero jugando con los perros, cerca de una alberca con un grupo de pequeños traviesos, y la verdad nunca piensas que un día este chico se va a pintar el pelo de naranja y va a hacer un asesinato. Pues no es un asesino en serie, pero hizo un asesinato bastante fuerte el tipo que conocí. Mató a su esposa y manejó con el cuerpo de ella en la parte trasera por varios estados, con su hijo más joven en el frente. Yo vivo en Texas, lo arrestaron en Ohio, después de que se informara que su esposa estaba desaparecida, y siguieron el coche vía el sistema de OnStar. Lo encontraron en la casa de una mujer que conoció en línea, se armó una pelea y lo arrestaron justo antes de que la policía abriera el maletero y encontrara a su esposa en la cajuela. Él y yo estábamos en un pequeño grupo de 6 personas entrenando a los reclutas de nuestro trabajo, así que lo conocía bastante bien. Solíamos almorzar y bromear. Yo lo jodía mucho sobre lo mucho que estaba entrenando porque el güey estaba muy mamado. Habló de cómo él y su esposa se mudaron a nuestra ciudad porque ella consiguió un trabajo aquí. Ella era enfermera especializada de cierta clase. Hablaba de cuánto la amaba y siempre quiso mostrarnos fotos de sus hijos y lo hacía. A mí me parecía como un padre que quería dar lo mejor a su familia. Después supongo que empezaron a pelear. Después de unos meses de estar aquí, llegaba tarde al trabajo, miraba a la pared con una expresión muerta, no se relajaba ni hablaba con nadie hasta el almuerzo. Yo intuí que tal vez no le gustaba madrugar ni nada por el estilo. Y así, ¿no? Pero una vez habló conmigo y con otro compañero sobre las peleas que tenía con su esposa. Después se empeoraron y llegó a un punto donde él estaba viviendo fuera de en su auto, entrenando en el gimnasio de la oficina, bañándose en la oficina. Al menudo miraba la computadora y no respondía a los chistes o comentarios de nadie. Hasta que un compañero y yo le compramos el almuerzo un día y decidió abrirse con nosotros. Él nos dijo que su esposa lo amenazó con quitarle a su hijo y que nunca lo veía otra vez. Y dijo, la mataré o moriré antes de que eso pase. Por supuesto que no pensamos nada porque es el tipo de cosas que uno dice cuando está enojado, ¿sabes? Después de esa charla, hicimos un grupo donde compartíamos memes y pendejadas. El último texto que recibí de él nos dijo necesitaba salir y nos pidió que fuéramos por bebidas o algo con él. Ese día no pudimos, así que no pudimos salir, le dijimos que no. Al día siguiente él no estaba en el trabajo, 2 días más, nada. Y le pregunto al coach que si había algo, ya que no estaba respondiendo a los mensajes. Y él me dijo, no puedo decirte. Yo descubrí lo que pasó cuando busqué en Google su nombre. Y bueno, espero te hayan gustado estos episodios. No son tan explícitos, pero te dejarán pensando. ¿Conoces a alguien que haya matado? ¿Conoces a alguien que se pueda convertir en un asesino? Solo tú conoces esa respuesta. Muchas gracias, que tengas bonita noche, bonito día o bonita tarde. Y recuerda que la cueva de Gore es tu cueva.